Qué domingo que estamos viviendo aquí en Radio Nacional, San Martín de los Andes, espléndida, como siempre. Día de la Madre, y tengo un regalo para las mamás que ni se imaginan. Un invitado de lujo que viene a tomar un cafecito mañanero de domingo con nosotros y a charlar de un montón de cosas, ¿sí? Es locutor, una voz increíble, periodista, con una seriedad, con una prestancia, con una presencia imposible de no notar cada día en la televisión y en cada laburo que él enfrenta. Un orgullo, señoras y señores, traer a este señor presentador de la televisión y de las noticias, el señor El Conde, Claudio Rigoli, aquí en Nacional. Buen día, Claudio.
Hola, buen día, Natalie, en este domingo tan especial por el Día de la Madre y en esa ciudad tan maravillosa que es San Martín de los Andes, que tengo el placer de conocerla y la verdad que es uno de los lugares fantásticos que tiene nuestra querida República Argentina.
Por supuesto. Bueno, mil gracias, Claudio. Bueno, las mamás emocionadas de escucharte, pero no solo las mamás. Hay que destacar que los caballeros admiran mucho tu laburo y tu manera de presentarte con una seriedad que no es tan típica hoy en día.
Pasamos a ser como los últimos mohicanos de una forma de presentar las noticias y hacer las noticias. Y bueno, es la construcción de una profesión, de un oficio, de un trabajo de varias décadas ya. Casi cuatro, y bueno, es la personalidad de cada uno. Yo respeto a todos los presentadores de noticias y a todos los conductores de noticieros, cada uno con su estilo. Uh-huh. Y siempre lo que hay que hacer es mostrarse como uno es, y es la forma también de poder traspasar la pantalla y llegar con un mensaje que sea ahí claro, preciso, para la persona que dedica lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, a mirar el noticiero que uno hace.
Bueno, hablamos de tiempo y vos también has dedicado muchísimo tiempo a una profesión, a una pasión que te voy a preguntar si estaba latente, porque sé que había intenciones de estudiar medicina antes y cambiamos de rubro.
Y la vida, viste, se va presentando, se te planta de una forma. Uh-huh. Y a veces tenés el sueño cuando sos adolescente, joven, de ser o elegir una profesión, o de ser alguien en la vida en algo. Y sí, mi primer gran amor profesional era la medicina, y te digo que sigue siendo. Ajá. Si vos me preguntás hoy, te ponen a los 18 años y podés elegir lo que quieras, y te puedo asegurar que la primera opción elegiría ser médico.
Mira, y hemos cambiado el rumbo. Sé que había dificultades para ingresar a la carrera, que este muchachito de Entre Ríos se fue a La Plata en esa búsqueda, pero después te mandaste a un ingreso que tampoco es demasiado fácil, entrar al COSAL y en los 80.
En los 80 era así, que era todo. Hoy en día también existen complicaciones. Mira, las complicaciones siempre van a existir en todo lo que uno emprenda en la vida. Tuve yo la posibilidad concreta de otra de mis pasiones, es la comunicación. Y dije, bueno, si la medicina no es para mí, porque no todo se te da en la vida de lo que uno pretende, y pude tener esa ductilidad de decir, bueno, esto no es para mí, por diferentes circunstancias en aquel momento que no pude ingresar a medicina. Y después de unos años comencé con mi segunda pasión, que es la comunicación, el periodismo, y acá estamos. Y bueno, se abrió ese camino y lo construí con mucho sacrificio, hay que decirlo. Me ha llevado muchísimo tiempo cotidiano, diario, el dedicarme a esta profesión, que es fantástica también. Y en cierta forma tiene puntos en común con la medicina, porque en este servicio que prestamos comunicando estamos pensando en el otro. Uh-huh. En el prójimo y en cómo ayudar. Para ayudar a los demás hay muchas formas de hacerlo, y una de esas es la comunicación, y estoy feliz con lo que he logrado en mi vida profesional con esto, ¿eh? La verdad que me siento en armonía conmigo mismo en la decisión que tomé cuando ya tenía 19 años.
Y bueno, le hemos encontrado la vuelta. Yo quiero hablar un poco de esa trayectoria tan extensa, y quiero pasar por Canal 9, por el cable, por la radio también, ¿eh? No hace tanto. Pero ya que hablábamos de la solidaridad, conocer un poco al Rigoli de detrás de cámara, que está presente en la donación de sillas de ruedas para discapacitados de bajos recursos, que conduce eventos de ASDRA, de distintas fundaciones. Me gusta que también se sepa más de eso.
Tengo un espíritu solidario, siempre digo, hay épocas de siembra y épocas de cosecha. Otra de las actividades, como decías, que desarrollo es conducción de eventos, empresariales, empresariales, corporativos, y también hago mucha conducción de eventos solidarios, y cuando veo que quien me lo propone persigue un fin legítimo, noble y en beneficio de los demás, en eso tenemos que aportar y dedicar una porción de nuestro tiempo a ayudar a las personas que ayudan a miles y miles de personas. Y eso también me gratifica mucho y lo dedico con sumo placer y lo hago con la misma responsabilidad de aquellos eventos en los cuales conduzco, y por una cuestión profesional uno cobra sus honorarios por eso, pero no escatimo en nada y en todo lo que puedo estar presente lo estoy. Ahora me voy a Jujuy, allá una ONG que trabaja con chicos autistas y hace un trabajo fenomenal en beneficio de los chicos, los jóvenes, tienen esa enfermedad y en consecuencia es una forma de colaborar y enriquece el espíritu. Y siempre, todos los días, tenemos que hacer cositas que enriquezcan el espíritu y que nos hagan sentir buenas personas, que es el objetivo máximo que persigo siempre.
Estimo que también debe compensar todo lo que uno expone, el corazón, su mente y todo lo que le pasa como ser humano a la hora de transmitir noticias que sabemos dónde vivimos, cómo estamos y no son del todo felices todo el tiempo. Debe ser sanador también, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque, mira, no podemos solucionar los problemas de todos, pero con que podamos solucionar el problema de uno ya es constructivo y positivo. Y yo creo que en esa situación de ser empático con el otro, porque uno tiene que ponerse en la piel de esa persona que está padeciendo, que está sufriendo, que está necesitando, y uno se sentiría enormemente feliz si ve a alguien que nos ayuda a superar un problema, una circunstancia, una situación difícil, terrible. Cuando te pones en ese lugar y sos empático, es cuando surge espontáneamente y genera una armonía y una compensación, como decía Natalia.
Bueno, quiero repasar un poco de esa trayectoria tan extensa, porque cuando uno te ve a vos, dice, este pibe de Entre Ríos que vino, la buscó, pegó un laburo, enganchó un canal de los principales de este país con una máxima exposición, pero no fue solo eso, no solo es llegar, es permanecer. Y uno habla de permanecer y de permanecer tantos años en el mismo canal. Es fuerte.
Vos sabés que me costaba reconocerlo hasta hace un tiempo. Pero dije, es como diciendo, bueno, las cosas sucedieron. Uno cuando va transitando en la vida es como que no te das cuenta de todo lo que vas construyendo y haciendo. Y en algún momento de mi vida que me puse a reflexionar, dije, bueno, estoy acá porque puse mucho de mí, mucho sacrificio, dejando de lado un montón de cosas que tienen sus consecuencias también. Le he quitado tiempo a mis hijos, a mi matrimonio, que después, no es que me costó el divorcio, pero bueno, todo eso llevó un desgaste. Y entonces dije, no, bueno, estoy acá y permanezco acá porque habiendo pasado en 36 años que llevo en esto, 8 o 9 dueños de un canal, y que todos hayan seguido en la continuidad de decir, él sigue en ese puesto, sigue conduciendo el noticiero, sigue haciendo las cosas, el balance te lleva a pensar, sin ser arrogante, en que uno ha hecho un buen trabajo, como lo debemos hacer todos y cada cosa que emprendemos en la vida, con la mayor responsabilidad y con la mayor entrega posible de cada uno para lograr el objetivo. Y con el tiempo he ido madurando profesionalmente, he ido madurando como persona también, y lleva este resultado. Allí 36 años y medio ya en Canal 9, conduciendo los noticieros, estando ahí, y con la humildad todos los días de decir, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué es una ceremonia? ¿O en qué puedo mejorar? Que es, te decía, una ceremonia en donde la hago a cotidiano, cada día que termino el noticiero y llego al camarín y hago un balance de lo que fue esa edición del noticiero ese día o cualquier otro trabajo que hago, ir corrigiendo, mejorando y tratando de dar lo mejor de mí cada día.
Hay gente que ha seguido tu trayectoria desde 9 Diario, primera edición, hasta el día de hoy, pero hay gente más joven que se interesa por los medios, que te ve y dice, wow, qué grande, Rigoli. Pero todo es un proceso y no has estado siempre al frente. Has sido notero, movilero, redactor, productor. ¿Quieres contarnos un poco de los diferentes roles? Porque esto que vemos hoy no es arte de magia.
No, 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 no es cuestión de magia, es cuestión de trabajo, de sacrificio, de entrega, de leer y de mejorar cada día. Fui dando todos los pasos, empecé como notero, primero como presentador de algunas noticias en lo que se llamaba el repiqueteo en 9 Diario, aquel emblemático y exitoso noticiero a 9 Diario. A mí me enseñó a trabajar y mucho y a una adrenalina cada día, porque había que estar atento y aprendiendo y haciendo durante tantos años, como decías vos, notero, movilero, saliendo a la calle, recorriendo la calle durante 10 años. Me llegó, me acuerdo, la primera oportunidad que Romay me dijo a los 4 años que yo estaba en el canal, dice, bueno, vas a conducir tal noticiero. Y le digo, Alejandro, no, no lo voy a hacer porque no estoy preparado todavía para sentarme en esa silla. Y no quiero salir eyectado en esa silla a los 3 meses porque mi trabajo no es lo suficientemente sólido como para estar sentado ahí. Y tuvieron que pasar 6 años más, casi 6 años más, 5 y pico, para que cuando Alejandro también ya estaba a punto de vender el canal, desprenderse del canal, una tarde cuando ya había nuevos conductores asignados para el noticiero central de Canal 9, me llamó a su oficina y me dijo: ahora estás sólido, te sentís capacitado para estar ahí. Y bueno, ahí comencé ya en el año 97 a conducir los noticieros y de eso hace ya 26 años. Y un dato anecdótico sería, un amigo que sigue mucho todo lo que sucede en la televisión argentina desde hace muchísimos años, me dice, mira, debes estar en un récord de la televisión argentina porque no hay otra persona, no la tengo presente, que conduciendo noticieros permanezca tanto tiempo y en un mismo canal. Ha habido otros casos donde hay gente que hace mucho tiempo que está conduciendo noticieros también, pero en distintos canales. Y yo como llevo ya 26 años conduciendo y en un mismo canal, así como un récord en la televisión argentina, que es un dato aleatorio y nada más que eso.
Ah, pero no menor,
Pero
hay que mantenerse y en una tele tan especial como la nuestra.
vos imaginate que yo arranqué allá en el 87 cuando eran solamente 4 canales de aire, 5 con lo que era América, que estaba que era Canal 2 en aquel momento surgiendo. Y un día una persona que tenía buena relación con él, un directivo del canal, me dice, mirá, te sentaste en esta silla en la cual en los canales de aire con alcance nacional son 5 y hay un montón de gente que quiere ocupar ese lugar. Por lo tanto, va a depender absolutamente de vos y también esa porción de suerte que necesitamos para que te prolongues en el tiempo y sigas cumpliendo esa función. Esa charla me quedó muy grabada y eso hizo también a que se incrementara la humildad que tengo en el sentido como persona de decir, bueno, todos los días, hasta el día que sea mi último día que trabaje en esto, seguir aprendiendo, tener los pies sobre la tierra y entender que este es un trabajo que yo lo hago con muchísima pasión y con muchísimo sacrificio, placentero, por cierto, el sacrificio de aprender todos los días y tratar de ser lo mejor cada día.
Habla de mucha responsabilidad el hecho de que el zar de la televisión argentina te haya dicho, estás en condiciones de ser conductor y vos mismo te le plantes y le digas, no, la verdad que no, voy a esperar un par de años.
Vos
Es
sabés que
una responsabilidad muy, muy importante, digamos. Otro
mis
agarra,
compañeros
otro
de
agarra.
noticiero, claro, mis amigos y compañeros ahí del noticiero me decían, sos un tonto porque perdiste la gran oportunidad de tu vida, dejaste pasar el tren de lo que podía ser. Y te puedo asegurar también que pasaron 5 años y pico de aquella primera propuesta que en algún momento pensé y me lo hubiese tenido que jugar. Pero bueno, cada uno va construyendo porque creía que el tren se me había pasado. Y si hay elencos estables, digamos, en la conducción de un programa en la televisión, el más tradicional es el noticiero. La gente elige y mucho ver un noticiero por quién es el conductor o quiénes son los conductores de ese noticiero. Y en algún momento llegué a dudar si había tomado la decisión correcta. Pasó el tiempo, pasaron los años y recién ahí pude comprobar que había tomado la decisión correcta.
Exacto.
Pero es difícil. Y
No,
bueno, con
claro.
Alejandro tenía una relación fenomenal y la verdad que tuvimos muchas charlas y muchos momentos en donde me daba mucha participación en decisiones y me preguntaba mi opinión sobre determinados temas. Y la verdad que trabajar 10 años con él me enseñó muchísimo y le sigo agradeciendo a él el hecho de haber apostado a mí cuando yo no era conocido, recién arrancaba, no tenía ningún contacto con la televisión, no tenía ningún conocido, ningún canal de televisión. Era un adolescente joven que venía de Entre Ríos a estudiar, a hacer su vida acá, y la primera vez que enfrenté una cámara de televisión fue cuando yo comencé a hacer el casting en Canal 9. Te digo esto porque en Cosal, en aquel momento cuando yo estudiaba la fusión, no había cámaras de televisión, eran solamente dos foquitos rojos que se encendían como si fuera el tali de la cámara y ahí hablabas a ese foquito en definitiva, ¿no? Claro. Esa lamparita roja. Pero estar en un estudio de televisión, ingresar a un canal de televisión, era todo nuevo para mí, era toda una cosa que era una esponja absorbiendo todo lo que pasaba en un canal de televisión y aprendiendo a conocer el funcionamiento de un canal de televisión, y fue una experiencia intensa, pero muy rica, por suerte.
Claro, y en una época en la que, bueno, como decíamos, había solo 5 canales, no se competía con internet, no había tantas opciones, y esos canales, y ese noticiero en particular, tenía 40, 50 puntos de rating, que hoy Tinelli se muere por tener eso, ¿no? Digo.
Todos los programas se mueren por, claro, tener ese rating a cotidiano, un noticiero que duraba una hora y media, llegó a durar 1:45. Y era en aquel momento, todo se da también por las circunstancias en que se va desarrollando esa actividad y lo que era la televisión en ese momento y lo que sucedía en los otros canales. En ese momento Canal 9 era el único canal privado, el resto de los canales todavía estaban en manos del Estado hasta el año 90 cuando se privatizan los canales. Y bueno, pero era un fenómeno como noticiero, lo sugerente era Horacio La Rosa en aquel momento, donde él ya lo calificaba y fue un adelantado en eso, en que era un show de noticias y así se 9 Diario llegó a tener ese nivel de audiencia que era descomunal y en todo el país. Uh-huh. Vos sabés que hubo un estudio de mercado que se hizo en su momento y decía, bueno, ¿cuál es el noticiero que usted ve? Bueno, decían Canal 3 o Telefe. Y decían, ¿y cuál es el noticiero que más recuerda? Y era 9 Diario. 9 Diario. Sí. 80% de la gente decía eso, el que recuerdo esto, ¿no?
¿Qué extrañas de esas épocas? Vos fuiste movilero, te ha tocado cubrir, y después quiero hablar de algunas cosas que has cubierto, la búsqueda de la información, ¿no? Y bueno, busco mucho en internet, mando WhatsApp, me llega info de todos lados, rapidísimo. ¿Cómo era? ¿Y qué extrañas de esos tiempos? Porque hay avances que son bienvenidos y decís, me gusta, me da cierta nostalgia tal situación, ¿no?
Mira, Natalie, hay que ir aggiornándose a lo que va proporcionando la tecnología. En aquel momento que yo empecé como notero, las únicas fuentes de información eran de lo cotidiano. Uh-huh. Eran los diarios, la radio y los teletipos que tenían de las distintas agencias de noticias. Y después estaba el bagaje de conocimiento que uno iba incorporando por lo que leía, por ya en los diarios o en los libros. Y yo en las charlas que doy, cuando me invitan a alguna facultad de comunicación para ver sobre mi carrera, mi trayectoria y cómo desarrollar la actividad periodística. Y yo le digo a los chicos, hay que leer, 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 leer y leer. Y no solamente los diarios, hoy en día lo pueden leer a través de una pantalla. Antes era el diario en papel físico, pero lo importante es leer. Pero no solo leer los diarios, hay que leer libros, hay que inundar la mente de conocimiento. Porque eso después en el producto final, que es esa nota que uno realiza, ese informe que uno realiza, eso te da un valor agregado que te hace contar la historia que estás contando, el caso que estás contando, de una forma mucho más atractiva. Hoy en día yo no sé si los chicos están leyendo tanto. Yo les recomiendo siempre, así como un médico tiene que leer sobre anatomía y tiene que saber, por decirte, que es lo básico y fundamental de la medicina para arrancar con la medicina. Hay que leer los diarios, hay que leer libros, que es la forma de cultivarse.
Bueno, escucharon, ¿no? Por favor. Y qué falta que nos hace, sobre todo para estar preparado. Pero debe haber cosas para las que uno quizás no está preparado. Y aquí me quiero meter en lo emotivo, en lo que conmueve, en los casos. Y te quiero preguntar por Diana. por esa nena de Mendoza y tu presencia ante sus dos trasplantes, que estuviste ahí heroico y firme, cerquita de ella.
Nada, Diana, yo la hice, necesitaba trasplante de hígado ella, y era una que estaba en el hospital italiano, mendocina, vino con su mamá, era pequeña, se hizo el trasplante, yo era notero en ese momento, y se hizo el trasplante exitoso y se fueron del hospital italiano con la nena trasplantada a vivir a Mendoza. Pasaron 18 años, y un día suena el teléfono en la redacción, y uno de los productores me dice, mira, Claudio, hay una señora que dice que te conoce, que es fulanita de tal, la mamá de Diana. Wow. Y le dije, sí, la conozco, que dame con ella. Hablo con la mamá y me dice, Claudio, estamos nuevamente aquí en el italiano porque Diana necesita ser trasplantada nuevamente. Uy, digo, empezamos nuevamente la campaña y en el noticiero para difundir el caso de Diana. Bueno, después lo que me cuenta la mamá, y cuando la vi a Diana, no lo podía creer. Cuando fui a hacer la nota con la mamá y verla tan grande, y me acordaba de cuando era chiquita ella. Y yo dije, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Y bueno, Diana ya consciente de todo lo que estaba sufriendo, padeciendo y lo que podía pasar con ella, y cansada por todo el tratamiento médico que estaba recibiendo,
Dios mío.
Una noche le dijo a su mamá, mamá, ya no doy más, tengo más fuerzas. Como adelantando, mejor dicho, de que se acercaba al final en su vida. Y esas cosas de la vida, 3 de la mañana aparece la donación para que pueda tener su nuevo trasplante. Tuvo su nuevo trasplante, salió todo fenomenal. Hicimos la nota de ella saliendo del hospital con la mamá y después hicimos la comparación también de cuando salía, cuando era prácticamente una bebé. Y nuevamente la vida se manifestó. Y en esa oportunidad le ganó la muerte. Sin lugar a dudas, hasta el día de hoy ella está fenomenalmente bien, allá en Mendoza, haciendo su vida. Me imagino yo que debe tener ya cerca de los 30 años de tener Diana, y está muy bien. Y bueno, son esas notas que te marcan y te dejan esa cuestión de haber sido solidario, acompañar a alguien y tratar de solucionarle una situación terrible en la vida de esa persona, y que todo haya terminado bien, por lo que dure, por el tiempo que dure, y decir, bueno, deber cumplido, bien. Y en beneficio de otro.
Total, bueno, y estuviste ahí. Ahora, uno te ve y vos sos sinónimo de presencia, de solidez, de estar firme ahí, heroico. ¿Cómo se mantiene esa postura? Y en especial en casos que son tan emocionantes, tan fuertes, tan riesgosos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se mantiene esa solidez encarando un caso de estas características? ¿Y cómo es el regreso a casa cuando Claudio dice, saca el saco, lo cuelga y dice, bueno, wow, ¿qué pasó hoy?
Y ahí te llenas de energía positiva y diciendo, qué bueno que es esto. Tenés otros casos en donde las cosas por ahí no salieron bien, o tuvo un final terrible, pero es una carga emocional con la cual uno tiene que trabajar todos los días. También hay que formarse de una coraza, porque yo estoy transmitiendo en definitiva. Yo trabajo en un noticiero, no es mi noticiero, pero bueno, los años te llevan también a sentirte cada vez más cómodo en el rol que estás haciendo, que a veces las emociones te invaden. Y a veces, antes por ahí no me lo permitía que eso sucediera en cámara, me sobreponía eso. Y bueno, he tenido algunos quiebres en mi vida en pantalla. Que en definitiva, yo digo, es mucho más sincero eso que la postura de abstraerse totalmente. Porque no dejamos de ser seres humanos sensibles y tenemos nuestras emociones y nuestros momentos de flaqueza emocional. Y eso también llega a la gente y te toma como un par, como una persona que está haciendo su trabajo y tiene las mismas emociones que ese hombre, esa mujer, ese adolescente, esa joven que te está viendo a través de la pantalla. Y eso ayuda y muchísimo a la comunicación y al mensaje que uno en definitiva está dando constantemente.
¿Qué consejo le damos a esos chicos en búsqueda de ese sueño que dicen, ay, yo quiero ser como Rigoli? En parte, bueno, ya hablamos de la lectura, de formarse, de manejar las emociones, pero no esconderlas tanto cuando tienen que aflorar. ¿Qué más?
El quitarse los prejuicios de que tenés que tener un padrino para entrar a trabajar y hacer tu trabajo en este caso en un canal de televisión, porque mi experiencia, y conozco otros casos también de colegas que no hubo padrino, no hubo absolutamente nada, solamente el hecho de tener la oportunidad de demostrar lo que uno es capaz de hacer con ese trabajo. Y yo siempre digo, yo no estoy en la televisión para ser famoso, porque no me interesa la fama, tampoco me interesa el éxito, quiero que el producto sea un éxito porque es para el beneficio de todos. Pero tener la consigna que si uno tiene esa pasión y ese objetivo y quiere ser eso, va a requerir mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho empeño y sobreponerse a las dificultades y pensar siempre en que uno lo va a lograr. Y eso llega, tarde o temprano llega, y por lo tanto hay que luchar por eso. Nada es fácil en la vida, afortunadamente nada es fácil en la vida, porque al no ser fácil te lleva a exprimirte y a sacar lo mejor de vos, y eso te hace seguir adelante. Por más que tengas traspiés, inconvenientes, dificultades, y las cosas no salgan en el tiempo que uno quiere que salgan esas cosas y se produzcan esos avances en la carrera profesional de uno. Hay que seguir adelante siempre y ponerse en la consigna y el objetivo lo tengo ahí y a ver, y ser consciente cada día de decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué no estoy llegando? ¿O por qué no sucede esto? Y corregir. Esto es como cuando vas navegando en el mar, siempre hay que ir corrigiendo el rumbo y saber de los vientos que te vienen de un lado, del otro, y algún día tenés la suerte y el viento viene de popa y te lleva hacia adelante.
Qué lindo. La osadía, supongo también, ¿no? El animarse, el decir, bueno, me mando. Y estoy recordando que un pajarito me contó que vos, con un señor llamado Ever, se autoinvitaron a viajar en helicóptero con un expresidente. Eso es osadía también, ¿no?
Y
Mandarse.
sí, ahí la mayor osadía estuvo por parte del camarógrafo, que era un genio, ¿verdad? Seguimos hablando, ahora ya se jubiló, se retiró. Y era de estos camarógrafos que yo siempre lo destaco a él porque fue con el que más salí a trabajar como notero y recorrimos el país y distintas partes del mundo también, en la época que se viajaba mucho. Y era de estos camarógrafos que sentían la pasión de la noticia. Era un periodista más, hacía su parte técnica, que era llevar la cámara y grabar todo lo que era posible, pero era un tipo que era productor, que era periodista y que tenía ese concepto metido en su esencia y era lo que me transmitía a mí y yo aprendía todos los días de él en cómo hacer una nota en la calle, qué tenía que mirar, qué tenía que buscar, qué tenía que hacer como para que esa nota fuera lo más completa posible y buscando siempre ser la mejor. Y con la competencia leal con los colegas. Yo si llegaba antes que un colega a hacer una nota, no le escondía al entrevistado que decía, che, no, mirá, ya se fue, porque así sucedía en esos casos también. No, el entrevistado estuvo acá, ya lo hice, pero ya se fue. Y resulta que yo buscaba por otros lados y esa persona que buscaba estaba en su casa o estaba en otro lado, ¿no? Yo siempre cuando llegaba primero le decía a los otros colegas, mirá, está ahí, se llama fulanito de tal,
Qué
anda a
bueno.
hacerlo. La competencia real y concreta y leal era decir, anda a hacer la nota, a ver quién de los dos hace la mejor nota. Y yo creo que por ahí pasaba la cuestión de cómo ir mejorando en el trabajo, porque por ahí veía yo después la nota final que pasaban los colegas en sus respectivos canales. Y decía, bueno, mira, esto lo hice mejor yo, esto lo hizo mejor él, y incorporaba ese concepto también y te vas enriqueciendo con todo eso.
Se nota mucha autocrítica, mucho el cuestionarse, lo hice bien, no lo hice bien, qué me faltó. Eso me parece que es como un laburo adicional, ¿no? Las horas del noticiero y después este ratito para con vos mismo.
Sí, porque yo he visto por ahí colegas que arrancaban y que creían que trabajar de una forma o de buscar, viste, notoriedad antes de tiempo, eso te llevaba después a una limitación enorme que creías que ya estabas en la cima cuando recién estabas en el primer escalón de una escalera interminable de aprendizaje. Y eso después llevó también a que sus carreras se truncaran, terminaran y desaparecieran del mapa de la televisión. Y también aprendía de eso. Por esencia soy autocrítico, de reconocer mis errores antes que nada y también de ir reafirmando mis virtudes, que las tenemos todos, y bueno, hacer base fuerte en las virtudes, pero también ir corrigiendo aquello que, no que hacemos mal por ahí lo hacemos mal, pero también la otra circunstancia, lo hice bien, pero lo puedo hacer mejor.
Qué lindo.
Y en eso hay que pensar y hay que decir, somos seres perfectibles constantemente, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿me entiendes?
Ajá. En el deporte también, ¿no? Que sos un hombre muy deportista también, ¿no?
Sí, tengo como el espíritu competitivo, pero siempre en base a la lealtad. Y entonces, también lo que yo busqué a lo largo de mi carrera es no el éxito, sino el prestigio. El éxito es momentáneo, puede ser algo que más en los tiempos que corren hoy en día, es algo que puede producirse en cuestión de horas por la tecnología que tenemos hoy en día. Yo prefiero el prestigio. El éxito es momentáneo. El prestigio solamente lo vas a tener después de haber recorrido un largo camino, muchacha, como se decía, en algún momento. Y el prestigio lo vas a lograr ahí, pero te lo dan los años. Y es un desafío constante que no sabes si lo vas a lograr. Por ahí consideras que vas por el buen camino y después tenés que corregir, tenés que frenar, tenés que pensar y avanzar nuevamente. Y el prestigio, te digo, es lo que tenemos que buscar todos en una profesión.
¿Cómo lo medís? ¿Cómo te das cuenta de que está ahí? ¿Por una estatuilla, un abrazo, un elogio de un televidente, un elogio de un colega que vos admirás, determinada entrevista que creías inalcanzable y la tuviste y te sentís conforme con cómo la hiciste? ¿Dónde decís, acá está el prestigio y ese objetivo que yo tenía?
El prestigio es saber que lo que estás haciendo está bien hecho y que vale lo que haces. El prestigio lo notas cuando colegas te reconocen como tal, cuando colegas vienen y te dan un abrazo y uno lo nota como sincero. El prestigio está fundamentalmente también en la gente que te cruzas por la calle y espontáneamente te dicen, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo. Y en todo grupo etario y en todo grupo socioeconómico, en lo que fuere. Y he tenido esa repercusión desde todos los sectores de la sociedad y valorando el trabajo que hago a cotidiano. Ahí sentís el prestigio. Las estatuillas son un mimo al alma, no lo voy a negar, y es un reconocimiento. Y en el cual yo también soy consciente que nunca pedí absolutamente nada, ni un reconocimiento, ni una estatuilla, ni hice lobby para conseguir absolutamente nada. Ni siquiera en toda mi vida, en los 36 años que llevo en esto, llamé a alguien, periodistas amigos, que lo hubiese podido hacer, che, hacerme una nota como para reforzar o resaltar esto. Todas las notas como esta que me estás haciendo vos, Natalie, alguien me llamó, un productor, en este caso Marcelo, y me dijo, che, podemos hacer una nota con vos para, y ahí agregan los adjetivos calificativos que pone la otra persona. Entonces, ahí está el prestigio. Yo creo que de esa forma lo vas comprobando a cotidiano.
Y hace tiempo que queríamos charlar con vos. Te puedo preguntar por la radio, porque la gente dice, ¿cómo un tipo con esa voz, perdón por tipo, no un señor con esta voz, tardó tanto en entrar a un estudio de radio? Igual nada, si hubieras hecho radio, la pinta de la que se perdía la televisión, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, estás con la mejor de las mañanas. Contame la radio. ¿Cuándo dijiste, bueno, ahora sí voy por la radio?
Era una asignatura pendiente. Romay, cuando era dueño de Canal 9, también tenía 3 radios, creo. Y él muchas veces me ofreció también hacer radio. Y ahí chocaba, porque a mí me interesó siempre hacer radio. Y chocaba en aquella época que estaba en el noticiero en el cual yo viajaba muchísimo. O sea, en aquella época de notero yo laburaba 16 horas por día, 18. Wow. Viajaba mucho y viste, la noticia no tiene espacio ni tiempo, sucede de forma imprevista. Y entonces, una característica, un detalle, yo siempre tenía armado mi bolsito de viaje, porque venía el gerente de noticias o Roma y te decía, bueno, salís esta noche a tal lado, en el país o en el exterior. Y tenías que estar preparado para eso. Pasaporte en regla y la ropa preparada para ir a hacer ese trabajo que podía durar un par de días, como podía durar algunas semanas también. Uh-huh. Y entonces ahí te llevaba al hecho de adquirir un ritmo determinado, y lo cual me impedía en ese momento hacer radio, estar fijo en un horario para un programa de radio. Y fue pasando, después llegaron algunas ofertas y que no me convencían mucho tampoco, hasta que llegó esta oferta. Ahora el 1 de noviembre voy a cumplir 2 años en el mundo de la radio. Wow. Aprendiendo siempre. Y me acuerdo que con el equipo que estoy trabajando ahora, un equipo fenomenal, era como decía, che, viene Claudio Rigoli, y yo me sentía como inferior a ellos, porque ellos venían haciendo radio hace mucho tiempo, y yo les dije, chicos, soy el conductor de este programa, pero esto es un equipo y yo voy a aprender de ustedes, y ustedes todos los días con su trabajo y manteniendo el ritmo de la radio y manteniendo lo que es el ritmo del programa, aprender ese nuevo código que es la comunicación y que no es solamente sentarse a hablar a un micrófono. Es entender la magia que provoca la radio en la persona que te está escuchando, y lo siento como algo mucho más relajado en todo este aprendizaje que llevo de casi 2 años que lo que es la televisión. Uh-huh. Me acuerdo el primer día que empecé a conducir y yo estaba en el estudio de radio buscando dónde estaba la cámara para, claro, para hablar.
No me miran acá. Que
podía moverme, podía expresarme, podía movilizarme, podía pararme, podía hacer el programa de pie o podía hacerlo sentado o podía hacerlo de una forma mucho más relajada. Y eso te ayuda también como a mostrarte mucho más relajado de lo que es el mundo de la televisión, sobre todo en el producto que yo hago en televisión, que es un noticiero, que es algo presentación, nota, presentación, nota, con un ritmo mucho más acelerado y mucho más esquemático que lo que te permite la radio. Y es la verdad que he descubierto un mundo fenomenal.
Ajá. ¿Qué te deja a vos la radio? ¿Le encontraste algo? Porque hablás un poco de cómo te movés vos ante la radio, ¿no? Que no tengo la cámara, o cómo... Bueno, la radio hacia Rigoli, ¿qué le deja?
Una forma totalmente distinta de comunicar. Uh-huh. De lo que puedo hacer en televisión, es mantener un diálogo con mi equipo, de entrevistar personas, ¿no? Porque podría ser lo mismo que... o similar, muy similar a lo que es en televisión, pero tirar un tema a la mesa y empezar a debatir en esa mesa y ponerle un poco de humor y salir un tema serio, ir pasando por las distintas noticias agradables, tristes, dolorosas, indignantes, que te dan bronca, y pasar después a otro clima totalmente distinto. Y es como que al ser un equipo, la conversación se enriquece muchísimo más, cada uno aportando lo suyo, claro, cada uno con su personalidad y su forma de ser. La radio me deja eso que es mágico, y bueno, que hoy en día también con la tele pasa lo mismo, pero más en la radio, y te dicen, che, te estoy escuchando desde Australia, o te escucho desde Londres, o te escucho desde Paraguay, o te escucho de tal lado, y los mensajes es... Digo, uno ahí toma conciencia hasta dónde llega la voz de uno. Y debo decir también, debe ser por una cuestión etaria, de edad. Hoy en día todos los estudios de radio tienen su camarita porque se transmite por streaming. Uh-huh. y te están viendo en definitiva. De lo cual he aprendido a olvidarme de eso. Me olvido de la camarita que tengo en un plano corto, la camarita de plano general. Y yo digo... No me gusta mucho eso porque yo escuchaba radio de chico y genera una magia y te imaginas un montón de cosas. Esto es como cuando ves, lees un libro y después de ese libro se hace una película. La película es explícita, hay un mensaje más que te condiciona tu imaginación. En cambio, en un libro, la palabra escrita, las frases escritas y el concepto escrito en una novela te lleva a un mundo que lo adecuas a la emoción que te provoca a vos. Y yo creo que las voces en la radio provocan eso. Y el que te invada la imagen de que alguien puede estar viendo en su computadora que vos estás hablando y diciendo y te muestran a vos hablando, me parece que quita un poquito de esa magia fenomenal que tiene la radio, ¿no?
Totalmente. Bueno, hablabas de la voz y yo pienso en tu voz en otras facetas de la profesión, que quiero saber si en algún momento las pensaste, las tuviste en cuenta o no. La locución publicitaria, te veo doblando documentales y hablando de la pasión por la medicina, yo quiero un programa de Rigoli sobre medicina, entrevistando médicos.
Y estaría bueno eso. Sí, he hecho algunas publicidades. No es por ahí en el plano que me siento muy, muy cómodo, digamos. Escucho mucho a locutores comerciales que son fenomenales, la forma de expresar, de decir, aprendo de ellos también. Y ahora estoy incursionando en el mundo del audiolibro, que me han pedido que participe, que haga, bueno, ahí están proyectos ahí que en este momento se están desarrollando, y en donde ahí, cuando empecé con esto y hice algunas pruebas, y me dicen, acá dejás de ser locutor y pasás a ser intérprete. Entonces, tenés que meterte en la historia que estás contando y sos ese personaje y por un momento sos un hombre mayor y por un momento sos un hombre joven y por un momento sos un niño. ¿Y cómo vas adecuando tu forma de expresarte, tu voz? ¿Cómo la vas adecuando cada uno de esos personajes de los cuales estás leyendo?
Qué
Lo
lindo.
cual es un desafío enorme y es como que salgo con esto de mi espacio de confort, en pasar noticias, en hablar en una radio, en donde uno ya lo tiene incorporado naturalmente. Y este es un nuevo desafío en donde creo que puede llegar a funcionar. Todavía estoy aprendiendo, Natalia.
Qué lindo, me encanta. Qué humildad para decir después. Es el señor de las 4 décadas de la televisión y me está diciendo, estoy aprendiendo. Escuchan, ¿no? Es una lección de periodismo, de profesión y de vida lo que estás dando, Rigoli.
Es que tenemos que aprender todos los días, Natalie, no hay otra. No hay otra que no sea así, porque si no, si. Mira, me recuerdo una frase de mi padre, que él me decía. Me lo dijo con esta frase, pero representaba muchas cosas, ¿no? Me dice, negrito, como me decía, vas a aprender a ser padre hasta el día en que te metan en el cajón. Así de contundente la frase y fuerte.
Qué lindo,
Me
papi.
estaba diciendo su propia experiencia de vida, pero también me estaba diciendo, en todo lo que hagas en la vida, vas a aprender hasta el último día de tu vida. Y eso hay que incorporarlo y ponerlo en práctica todos los santos días. Y eso lleva a que uno vaya mejorando. El salir de los espacios de confort también es algo que te ayuda a crecer, a madurar, a evolucionar y a ser mejor cada día.
Papá reparaba radios y televisores. ¿Hubo algún momento de esa vida familiar con 8 hijos en el que se imaginaban que el más chiquito, el negrito de la familia, iba a estar adentro de uno de esos televisores?
Vos sabés que no,
Wow.
hasta que sucedió, porque en aquel momento cuando yo me fui de casa a los 19 años después de haber hecho la colimba allá en Rosario del Tala, en mi pueblo, y a buscar nuevos horizontes, no se lo imaginaba, no se lo imaginaba. Y me acuerdo de una anécdota de cuando empecé a conducir noticieros, bueno, hubo una campaña publicitaria en afiches, en gigantografías, etcétera, etcétera.
Uy.
Y la gente de promoción del canal, un día viene un amigo que sigue trabajando todavía en el canal, me regala una gigantografía sobre el noticiero, ¿no? En la cual estaba ahí mi mano. Y agarro yo y se la llevo una vez que viajé, mis padres después se fueron a vivir a Paraná, en Entre Ríos. Y se la llevo de regalo, ¿me entendés? Y le digo, bueno, acá está. Y yo me acuerdo que Mi viejo, orgulloso, salía por el barrio con la gigantografía.
No te puedo creer.
A mostrársela, dice, mirá lo que ha hecho mi hijo, qué señor Gabriel. Ese era mi viejo. Mamá le decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? No tenés que hacer eso. Mi vieja bajo perfil
Mi amor.
y también orgullosa de su hijo, pero hasta el día de hoy, mamá que tiene 94 años, le mando un beso enorme a Chuna,
En su
mi
día,
madre,
en su día.
en su vida.
Qué
Y
divina.
bueno, son esas cosas, ¿no? Que te van marcando la vida y te van dejando así una cuestión emocional muy, muy profunda, por cierto.
Misión
Y bueno,
cumplida.
tanto cada uno como se manifiesta en la vida y cómo toma eso, ¿no? Y nos pasa a nosotros cuando tenés hijos también te pasa de sentirte orgullosos de lo que hacen. Y afortunadamente transito por ese camino de la vida con respecto a mis hijos, ¿no?
Ajá, bueno, Agustín y Santiago también
Eso
deben
digo que
estar
son.
súper orgullosos.
Sí, que están orgullosos de su padre. Yo estoy recontra orgulloso de ellos y siempre digo, son la versión mejorada del padre, y lo cual también es reconocer ante de tus hijos los errores que tuviste en la vida, entender que el padre es un ser humano con sus virtudes y con sus defectos, y llega un momento del quiebre en donde empiezan a entender en que ese papá no es el magnífico, el que hace todo bien y el que está todo bien con ese papá que te mantienen ahí como ídolo. Por ahí seguís siendo ídolo de ellos, pero entendiendo también de los errores que ha cometido y las cosas que en ese aprendizaje que es la vida. Y enseñándoselos para que ellos no repitan los mismos errores, siempre con un afán constructivo. Así como yo tengo mis errores, vos tendrás los tuyos, todo el mundo los tiene, y bueno, forma parte de la condición humana eso. Y en base a eso es donde uno puede crecer, mejorar y que sean la versión mejorada de uno.
Qué lindo. Claudia, un mensaje. Tengo una pregunta que es del millón de dólares, que la estoy guardando para el final, pero te quiero agradecer tu generosidad. Sabemos que el tiempo no te sobra y que tenés miles de cosas que hacer y lo valoramos muchísimo y hemos estado hablando de montones y tengo 10 millones de preguntas más, pero en algún otro momento te vamos a volver a molestar, ¿eh?
Lo
Y
quieran.
te traemos acá a San Martín de los Andes. Bueno, la gente quiere
Okay,
saber.
amo San Martín, amo toda esa parte de la Argentina, la verdad que me encanta.
Bueno,
Me encanta porque soy
¿cuándo venís a
más de.
esquiar?
Sabes que hace un tiempito que no puedo esquiar porque esquío hace 20 y pico, casi 30 años, ¿no? Y bueno, por trabajo, por X circunstancias, siempre se me ha complicado. Era un plan hermoso que teníamos en la época que estaba casado y con la familia, esos aprendieron a caminar y a esquiar prácticamente al mismo tiempo y hemos pasado momentos muy pero muy felices. Después me he ido a esquiar con ellos y era un plan magnífico. Tengo el concepto, si me decís 2 semanas en el mar o 1 semana en la montaña, te elijo la montaña, porque la considero como mucho más aunador a la montaña y disfrutar con tus hijos algo que contiene más que la playa, como que se dispersa más todo, ¿no? Y eso amo de la montaña y por eso me encanta toda esa región de nuestro país, que además de ser bellísima, me provoca a mí, en mi estructura emocional, el hecho de decir, es como que te sentís más unido, más juntos, ¿no? Por las personas que compartís ese momento.
Bueno, te vamos a estar esperando, sabelo, que ya así como vas a compartir algún asadito a la orilla del río con tus amigos en tu pueblo natal, bueno, acá también hay un corderito esperándote, Rigoli.
Qué rico eso, por Dios.
En
Qué
serio,
rico, qué rico.
de corazón. Bueno, gracias, éxitos en Jujuy, que se cumpla esa misión a la cual vas a poner tu gran aporte y tu presencia y tu laburo. Y bueno, bienvenido entonces aquí cuando vengas y llegas todos los días con tu imagen, con tu voz, con tu responsabilidad hacia este trabajo que lo dignificas un montón, especialmente en estos días y debía decírtelo como mujer de radio, más chiquita, pero debía decírtelo.
No hay chiquitos y grandes. Es la manifestación de un ser humano, sea hombre, sea mujer, o lo que fuere, y por lo tanto es tan válida como cualquier otra opinión y valorable, por cierto. Así que yo te agradezco haber dedicado todo este tiempo tuyo a entrevistarme y hablar y a dialogar sobre la profesión, sobre la vida. Y lo importante es que haya un mensaje para quien esté escuchando de que todo es posible en la vida. Lo que hay que hacerle es meterle para adelante y seguir para adelante siempre convencido de lo que uno quiere ser.
Hermoso, hermoso mensaje, has dado más de uno. ¿Puedo ahora, me autorizás, me das lugar para esa pregunta del millón de dólares que se hace todo el mundo todos los días?
A ver,
¿En qué
acepto.
piensa? ¿En qué piensa el señor Claudio Rigoli durante esos segundos que transcurren entre las frases y que tengan y la mejor de las noches?
Vos sabés que en un momento dije, bueno, tengo que hacer un saludo final que se vaya transformando como un sello personal. Y surgió esa frase. Y porque era un deseo genuino de aquella persona que me estaba mirando ya 8:30 de la noche cuando termino el noticiero y decirle, bueno, busca que sea tu mejor noche en lo que fuere. Por cierto que ha derivado en 10.000 versiones, en decenas de miles de versiones, cada uno lo toma como lo siente en ese momento, cada televidente, ¿no? Y me lo han hecho saber. Y lo cual se ha transformado en un sello personal. Y lo que pienso realmente cuando hago esa pausa, que depende de mi estado emocional en ese momento, deseo de todo corazón de aquella persona que me está mirando que tenga su mejor noche.
Qué
Porque
lindo.
es ese espacio en la vida donde llega la pausa del día, donde ha pasado un día y uno necesita sentirse bien, o buscar cosas o momentos que nos hagan sentir muy bien, en lo que fuere, pero entender que ese es el momento que tenés que darte en el día para rectificar energías y para seguir al otro día metiéndole el cuerpo a la vida. Y lo deseo de corazón y pienso, con esa pausa y ese silencio tan difícil a veces de manejar en la televisión, en un medio de comunicación, de decir, dale, metele para adelante, si lo podés hacer. Porque la vida es hoy, es este momento. No tenemos un tiempo comprado. Y entonces hay que aprovechar cada instante de la vida como si fuera el último. Y ahí está esa pausa y eso, en eso pienso cuando hago con mi mano derecha como una reafirmación a lo que estoy diciendo, esos golpecitos,
Sí.
que cada uno tenga su mejor momento en su vida.
Bueno, nos hemos sacado una duda existencial, Claudio, y con un hermoso mensaje como lo has dado hablando de tantos temas. Gracias por tu tiempo para con Radio Nacional San Martín de los Andes, pero gracias por todo tu tiempo volcado a una profesión y a una vida. En la tele y ahora en la radio y en los audiolibros y en todo lo que vendrá.
Bueno, un beso especial en este día a todas las madres. Bésenla mucho, abrácenla, mímenla porque la tienen ahí, así que.
Qué lindo.
Perdón.
No, no, nada que
Que
perdonar.
me. ¿Cómo es?
Te
Wow.
emocionaste. Bueno, eso habla de lo humano que sos, ¿eh? De lo humano, de lo hijo que sos, de lo familiero y de lo que
Me emociono
valoras.
pensando en mi madre y deseo que cada hijo, cada hija sienta lo mismo por la suya. Disfrútenla.
Rigoli, te queremos muchísimo, te admiramos muchísimo. Y que tengas la mejor de las vidas.
Igualmente vos, Natalín, un beso grande, un beso a todos los oyentes de Radio Nacional de San Martín de los Andes y a disfrutar de la vida, de eso se trata también.
Tal cual. Gracias infinitas.
Gracias.
Chao, chao.
Chau, chau.
Wow, bueno, emotiva, constructiva, tirando para adelante, bueno, con tanto aporte que nos ha hecho Claudio Rigoli, no solo en términos de radio, sino de la vida misma, ¿no? Del ir a por tus sueños, como decimos siempre. Era Claudio Rigoli, locutor, periodista, señor presentador de la TV, y lo teníamos aquí en Radio Nacional.